Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez allá en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Danilo Fuentes. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias a los que nos escuchan, pues de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También los que nos escuchan a las 12 de la medianoche en la retransmisión de este programa. Y claro está, aquellos que también tienen la oportunidad de sintonizar el programa, pero a través de Radio Caracol en los 1260 AM, esto es a las 10 de la noche. Recuerden también que se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico, las noticias como son RM de Radio Martí, las noticias como son RM @gmail.com. Nos escriben, tenemos ya algunos correos, vamos a escoger un día para irle dando lectura o por lo menos saludando a nuestros amigos que toman el tiempo, pues incluso el gasto de escribirnos por su cuenta nauta al correo nuestro aquí en Radio Martí de Las Noticias Como Son. Muy bien, en solamente minutos ya vamos a hablar con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, con ellos en tertulia. Sin dudas, la noticia del día, las nuevas medidas que el gobierno de los Estados Unidos ha lanzado para aliviar las restricciones que se tiene contra el gobierno cubano o contra Cuba, como ya se le dice. De todas maneras, yo creo que del paquete de medidas aquí hay algunas muy importantes y es el uso del dólar estadounidense. Esto es sumamente importante y también, por supuesto, la mayor facilidad que van a tener los estadounidenses para viajar a Cuba. Son dos de los temas fundamentales. Vamos a estar discutiéndolo, por supuesto, con Miriam, con Michelle en tertulia. También vamos a hablar de un tema que, bueno, que ha llegado a un final feliz y es la cantidad de cubanos que se vieron varados en Costa Rica, en Centroamérica, que no podían pasar hacia los Estados Unidos. Allí se fueron acumulando, llegó a ser una crisis humanitaria, una crisis migratoria. Gracias a Dios ha llegado a un final feliz, ya el último grupo salió hacia México. Creo que es bueno también mencionar eso. Y por supuesto vamos a desarrollar durante todo el programa nuestra noticia titular, que es el alivio a las restricciones o el nuevo paquete que ha emitido la Casa Blanca para aliviar las restricciones a Cuba. Vamos a tener analistas con el tema.
Y al cierre, señoras y señores, los herederos de Michael Jackson acaban de venderle a Sony su participación en un inmenso catálogo musical por valor de 750 millones de dólares.
Una baratija, ¿no?
Más al cierre.
Casi nada. Bueno, pues yo voy a hablar de un tema que cuando yo leí este titular yo dije, bueno, si es una bobería no lo voy a leer, o no lo voy a compartir, pero me parece que no, que esto tiene una base científica y me llama mucho la atención porque parece insólito. Y es los inesperados beneficios de decir, de hablar groseramente. Escuche esto, es posible que decir palabrotas, o sea, malas palabras, involucre una parte completamente distinta del cerebro que el resto del vocabulario. Estudios muestran que decir groserías puede incrementar la efectividad de un mensaje y hacerlo más persuasivo, especialmente cuando se considera una sorpresa positiva. Mientras que la mayoría del lenguaje se ubica en la corteza y en áreas específicas del lenguaje en el hemisferio izquierdo del cerebro, las groserías podrían estar asociadas a un área más vieja y rudimentaria de este órgano, es decir, del cerebro. Investigaciones recientes muestran que decir groserías acarrea varios beneficios ocultos. La ventaja más obvia es la posibilidad de comunicarse más efectivamente. Al decir malas palabras, no solo comunicamos el significado de una frase, sino que también nuestra respuesta emocional a ese significado. También nos permite expresar rabia, disgusto o dolor, o indicar a que alguien debe debe apartarse sin necesidad de utilizar la violencia física. Estudios muestran que decir groserías puede incrementar la efectividad de un mensaje y hacerlo persuasivo, como ya dije, especialmente cuando se considera una sorpresa. Un estudio publicado en el año 2014 que analizó la reacción de entradas a blogs cerradas por, o sea, creados por políticos, encontró, o sea, esto se hizo, fue un experimento, se crearon políticos ficticios y se encontró que cuando se usaban groserías se incrementaba la informalidad recibida o percibida y mejoraba la impresión que la gente tenía de la fuente, aunque si se les preguntaba discretamente, las groserías no cambiaban la probabilidad de las personas que votaran por ese político. Así que ahí lo tienen. Dicen que decir grosería puede ser más efectivo en un momento determinado. Yo, aunque no sea tan efectivo, no acostumbro a hacerlo y no me gusta.
Yo pero tampoco bueno. Y tampoco me gusta y yo creo pero que no es correcto hacerlo.
Ahí está. Yo me llamó mucho la atención, así que por eso se las traje para comentarlo.
Miriam Leiva, bienvenida. ¿Cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, en cuanto a las groserías, hay una diferencia, ¿no? Una cosa es decir grosería y cosas ofensivas y otra cosa son las malas palabras, claro, que no sean tan malas, ¿no? Sino enfáticas, hay algunas que son enfáticas y que no son tan, pero de todas maneras hay algunas que incluso en Cuba se están usando, una en particular que es muy, muy grosera y creo que inclusive las muchachas que la usan dan muy mal gusto, o sea, muestran muy mal gusto. Y bueno, creo que hay muchas formas de expandir los sentimientos y sería mejor dosificarlos y hacerlos más digamos, menos groseros.
Yo de todas maneras, cuando uno se da un martillazo en un dedo, óigame, si uno no dice esa mala palabra, que ya no es tan mala, uno no se le quita el dolor. Así que, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Pues usted ha puesto el mejor ejemplo porque viene a cuento con lo que yo iba a decir. Y es que depende donde se diga la grosería y depende a quién se ofenda. Porque cuando usted se da un martillazo en un dedo, la grosería casi usted se la dice a sí mismo. No está involucrando a un tercero. Y también hay groserías que se dicen en las intimidades, en otros contextos que no tienen nada que ver. Pero yo estoy con usted en que yo creo que es mejor ser menos efectivos y decir menos groserías.
Así mismo es. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, como ya se ha anunciado, Estados Unidos pues dio un nuevo paso aliviando las restricciones al comercio y los viajes que pesan sobre Cuba. Un paso simbólico a pocos días de una trascendente visita del presidente Barack Obama a La Habana. Los estadounidenses podrán viajar más fácilmente a Cuba por motivos educativos e importar productos cubanos, y la isla tendrá mayor acceso al sistema financiero norteamericano, entre otros cambios anunciados por los departamentos del Tesoro y Comercio. El gobierno de Obama comenzó a aliviar las sanciones contra Cuba en enero de 2015, después del histórico proceso de aproximación. Las nuevas medidas anunciadas en las últimas horas por parte de Estados Unidos indican que podrán viajar a Cuba para emprender actividades educativas dirigidas a la sociedad civil los estadounidenses, sin requerir a partir de ahora del amparo de una organización norteamericana. Los viajes por turismo siguen prohibidos por el embargo. También podrán comprar productos cubanos como ron y tabaco en terceros países, algo que hasta ahora era prohibido. Las empresas norteamericanas podrán importar software de origen cubano y aumentar su presencia física en la isla con oficinas, tiendas, depósitos, especialmente compañías exportadoras, servicio de correo y transporte. Las nuevas medidas también abren un paso más al acceso de los cubanos a Estados Unidos. Los cubanos podrán obtener un salario en Estados Unidos, particularmente artistas y deportistas, y podrán abrir cuentas en bancos norteamericanos desde las cuales pueden transferir remesas a Cuba. Las nuevas medidas constituyen la quinta modificación del sistema regulatorio de Estados Unidos relativo a sanciones hacia Cuba.
Miriam Leiva.
Bueno, en primer lugar, creo que esto no es un paso simbólico, sino un paso efectivo y muy efectivo antes de la llegada del presidente Barack Obama aquí a Cuba. Creo que además las medidas están balanceadas. O sea, no se puede decir que sea unas cosas que beneficien solamente a las transacciones del Estado cubano o de los vendedores norteamericanos, sino que también pues beneficia a los cubanos de a pie, a los cubanos que puedan viajar, digamos, a Estados Unidos, tener allá, o que incluso que algún familiar le regale dinero, o los que van en, bueno, en lo que se estaban ustedes diciendo de actividades, digamos, los artistas y otro tipo de los conferencistas, y que puedan cobrarlo y además mandar el dinero a Cuba. Creo que esto de que se puede utilizar el dólar en las transacciones, pues es importante, porque, bueno, no serán penalizados ningún banco norteamericano, y me imagino que por ende tampoco alguno de otros países como los europeos, por procesar transacciones del gobierno cubano. Y esto también flexibiliza el comercio, ¿no? Se puede comprar, o sea, pagar, se podrá pagar las importaciones, o sea, lo que exporten los norteamericanos, digamos, los alimentos y lo que está autorizado, y será una, viabilizará esto, y no será que el cambio ese que tienen que hacer de que no, el gobierno cubano no puede pagar en dólares, etcétera. Creo que es muy importante también para los viajes personales en el cuanto a los norteamericanos o venir a Cuba. Y esto va a hacer que, aunque no está autorizado el turismo, pero sí puedan venir más personas en las 12 categorías que están autorizadas y que hasta ahora tenían que venir en grupo. Esto abarata los viajes, porque no hay que hacer un paquete, o sea, no hay que venir con un grupo y eso cuesta más, sino que se puede venir individualmente. Y estamos viendo que hay muchos norteamericanos viniendo a exposiciones, charlas, en fin, conferencias y personas de muy alto nivel, también personas comunes, ¿no? Pero bueno, personas de muy alto nivel, y creo que eso es muy importante. Y también eso, por supuesto, va a beneficiar a la población cubana, porque el gobierno cubano no tiene suficientes capacidades aquí para ni de alojamiento ni de servicio para asumir un incremento grande de las personas llegando a Cuba. Y esto podrá hacer que, bueno, el cubano que sea emprendedor, cuentapropista, inclusive, bueno, los que alquilen en su cuarto, algo de eso, pues puedan recibir más personas, pueda ser más abierto, y que en la medida en que haya más personas viniendo, pues tendrá el gobierno que abrir más las posibilidades de trabajo por cuenta propia de los cubanos. Creo que, bueno, esto, lo otro que ya estaba planteado, ¿no?, a importar software, pues ya sabemos que eso también es importante, pero muy importante también es el asunto de los barcos, o sea, que los barcos puedan traer carga directamente a Cuba y después ir a un tercer país, que es importantísimo, porque hasta ahora no lo podían hacer si habían tocado puerto cubano en 6 meses, no podían volver a un puerto norteamericano. Y claro, eso facilitará inclusive no solo la carga, sino otro tipo de viajes a Cuba.
Y sobre todo, lo de los barcos, y comienzo por donde termina Miriam Leiva, lo de los barcos está pensado sobre todo en el Mariel. Si echa por fin a funcionar el Mariel, que mucha mercancía que pueda salir de un tercer país pueda tocar puerto en el Mariel, y después ese barco pueda tocar puerto estadounidense. Hay un punto que a mí me llama muchísimo la atención, y no es que me llame la atención, sino quiero llamar la atención sobre él, y es que es el pago de salarios. Se ha cambiado rotundamente o se permite lo que no se permitía. Y yo creo que esto es uno de los grandes cambios, además del uso del dólar estadounidense. Y es que los ciudadanos cubanos que se encuentren en Estados Unidos con un estatus de no inmigrante, esto es uno que venga con una visa de turista, que venga de cualquier otra manera autorizado a entrar a los Estados Unidos, puede cobrar un salario o una compensación en los Estados Unidos. Y voy a decir ahora en quién está pensado en esto. Está pensado en los deportistas, está pensado en los artistas, en los actores que vienen a los Estados Unidos, trabajan, y para pagar es todo un dolor de cabeza pagarle a esa gente, porque no están con una visa de inmigrante, o sea, no son residentes estadounidenses. Pues bien, eso cambió, y de acuerdo a este decreto del presidente, Dice que los atletas, artistas, actores y otros cubanos que obtengan los visados necesarios podrán viajar a Estados Unidos y ganar salarios y estipendios por encima de sus gastos básicos de manutención. Antiguamente había que pagarle un perdín, o sea, una dieta. Yo te pago la dieta y con eso disimulo lo que te estoy pagando. Se acabó. Ya por encima de esos gastos yo te puedo pagar. Asimismo, se autorizarán transacciones relacionadas con la presentación de una solicitud de autorización de viaje de no inmigrante. Y me viene a la cabeza o a la mente, recuerden que en este mismo programa discutimos hace unas semanas pues un grupo o una petición que se le hizo a la OFA de un grupo de las grandes ligas, a raíz de las grandes ligas, para crear un grupo que iba a manejar los peloteros cubanos que pudieran venir de la pelota cubana a Estados Unidos, jugar en Estados Unidos, que la OFA les autorizara a cobrar y entonces después que jugaran en las grandes ligas y ganaran los millones que ganaban, podían regresar a Cuba, jugar con la selección cubana o vivir en Cuba perfectamente. Y ahora ya se autoriza que una persona con visa de no inmigrante pueda cobrar salarios en Estados Unidos.
También esa misma medida, a mí me parece que todo este proyecto, ¿no?, ha abierto la puerta grande para los cubanos. ¿Y por qué? Porque mire usted, ahora las empresas norteamericanas están autorizadas a participar en operaciones relacionadas con el patrocinio o la contratación de ciudadanos cubanos para trabajar o presentarse en Estados Unidos, como hacen con cualquier otro país, siempre que no afecte pago adicional al gobierno cubano, claro. Vinculado con dicho patrocinio. Quiere decir esto, hay mucha gente, y lo sabemos, que está acá en Estados Unidos hace tiempo y está trabajando, pero que no piensa quedarse. Exacto. Hay gente que viene, trabaja muchos meses y después regresa. Incluso hay otros que se hacen residentes en los Estados Unidos y vuelven a Cuba. Es decir que, repito, lo dicho, han abierto la puerta grande.
Y es triste porque conozco de al menos dos casos de personas cubanas con visa, o sea, con que se han hecho españoles, que viajan por un tercer país, venían a Estados Unidos, trabajaban 2-3 meses, regresaban a Cuba, estaban un tiempo, volvían a trabajar acá. Y conozco dos casos que cuando fueron a entrar le preguntaron, ¿tú trabajas en Estados Unidos? Le dijeron, sí, hago mi trabajito. Y le negaron la entrada a Estados Unidos y los deportaron para Cuba.
Bueno, ya es legal. A partir del miércoles es legal hacerlo. Y otra cosa importante, hay que ver qué pasará acá en Miami cuando muchas empresas empiecen a contratar a empleados desde Cuba. Bueno, eso está por ver, pero escucharemos el grito. Michelle Suárez.
Bueno, a mí me vino a la mente también las grandes ligas de béisbol con esta nueva medida. Claro, no se dice tácitamente, pero entiendo, al igual que Amado, que abre la puerta también para la contratación. Pero también me gustaría decir, antes de entrar de lleno en ese tema, que qué placer sentiríamos si estuviésemos discutiendo hoy al mismo tiempo la larga lista de medidas aprobadas por el gobierno cubano y publicadas en el periódico Granma. Claro, como no han sido publicadas, ni dichas, ni aprobadas, no podemos hablar absolutamente nada. Estos debates se producen en los últimos meses en torno a lo que aprueba la administración de Barack Obama, sin que haya una respuesta efectiva de cara al ciudadano cubano por parte del régimen de La Habana. Y en esto de los salarios y de los artistas, con lo que yo estoy plenamente de acuerdo, y creo que ha hecho bien la administración, hay que ver, lo que hay es que ver hasta qué punto el beneficiario final será el ciudadano cubano, si hay un beneficio para los cubanos, y esto se producirá siempre y cuando el Estado cubano desmonte la política de expolio que mantiene sobre artistas y deportistas en relación con sus salarios fuera del país. Y además, que no se creen nuevas barreras para quienes empiecen a ser beneficiarios de estas medidas en Estados Unidos. Y no estoy diciendo un disparate, porque en La Habana es posible que intente sacar tajada de todo esto, como lo ha hecho en el pasado, y solo habría que recordar que el CUC sigue valiendo más que el dólar. Esta es una cuestión que la impuso Fidel Castro hace muchos años y que nadie habla sobre este asunto, ese impuestazo sobre el dólar en Cuba que debería haberse eliminado completamente ya y tener una relación normal. Entonces vamos a ver hasta dónde pasa esto, además de lo que ya comentaba, el impuesto, los porcientos que se lleva el gobierno cubano en todo esto. Lo normal sería que cada cual pagase impuestos de acuerdo con el salario que recibe en términos proporcionales. El gobierno cubano no suele actuar así, intenta aprovecharse de este tipo de salarios. Por otra parte, creo que se ha aprobado un marco bastante amplio para desmontar la prohibición de los viajes. lo cual es muy bueno, los viajes de los ciudadanos norteamericanos, aunque me parece todavía insuficiente porque creo en que el Estado no debería intervenir en el asunto de los viajes de los ciudadanos norteamericanos y deberían poder hacerlo allí donde desean. Y hay un aspecto muy importante y que seguramente podremos desarrollarlo más adelante, que es el de las transacciones en dólares. Uh-huh. Esto había sido criticado por el gobierno cubano, era un elemento que el gobierno cubano, cada vez que la administración de Barack Obama aprobaba una nueva medida, iba hacia allí, hacia ese punto. No podemos usar el dólar. Bueno, esto parece que ya no va a poder ser así. Y por último, ayer The New York Times se refería al término brecha cultural para hablar de la desesperación, también utiliza este término, de los empresarios de Estados Unidos al intentar hacer negocios con el régimen de La Habana. Esta es otra de las barreras. No creo yo que sea brecha cultural, como dice The New York Times, sino política oficial del régimen de La Habana.
El último grupo de los cubanos que estuvieron durante muchos meses varados en Costa Rica ha salido hacia México y con ello el país centroamericano pone fin a la crisis migratoria que llevó a varios gobiernos a tomar decisiones extraordinarias tras poner en vilo a la región. Las personas que estaban en Costa Rica viajaron ya finalmente para que pudieran pasar, como ha sucedido, ¿no?, hacia los Estados Unidos, y el propio presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, fue a despedirlos y además de ser claves, tratando y lo logró de destrabar por vías diplomáticas una situación que manejó con destreza y que le llevó a desembolsar recursos para documentar, dar albergue, alimento, atención médica y también psicológica a miles de cubanos. Por cierto, quedan muchos, unos 1,000 cubanos, varados todavía en Panamá, porque Panamá también cerró la vía aérea desde Panamá a México, que era un acuerdo que había suscrito en los últimos días.
Así mismo. Miriam Leiva, nos queda apenas un minuto.
Bueno, nada, que el gobierno costarricense ha tenido una actitud realmente ejemplar, que el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica se han esforzado por resolver esta situación, y que, bueno, esperemos a ver cómo se resuelve el problema de las personas en Panamá, que el gobierno panameño es muy afín al cubano, pero tiene esos cubanos ahí embotellados, digamos.
Claro que sí. Michelle, 30 segundos.
Bueno, esta crisis está lejos de solucionarse, en tanto solo una parte ha tenido ahora mismo posibilidad de trasladarse a Estados Unidos, pero los cubanos siguen arribando a Panamá, como ya ustedes han explicado, y mientras no haya respuestas internas del gobierno cubano, la gente intentará desafortunadamente lanzarse al mar o continuar intentándolo por cualquier otro país. Así que de cierre no creo que pueda hablarse en estos momentos.
Cierre de Costa Rica, pero para la parte de Cuba está abierta.
Muy bien, ponemos punto final a la tertulia, pero regresamos con más acá en las noticias como son.